Por si no han escuchado, Cocina con Acento es un ciclo de charlas que tenemos aquí en No Toquen Nada, donde la propuesta de Gustavo Laborde es que migrantes que viven en nuestro país nos cuenten de sus costumbres culinarias y su adaptación al Uruguay. Hoy toca acá cerca, Perú. Tema musical lo eligió una de las invitadas, que es Zenobia. Está con Renzo Valareso. Zenobia Asenjo, ¿está bien así?
Sí.
Zenobia, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, bien. ¿Y tú cómo andás?
Bien, bien, contento de recibirte, de recibir a Renzo. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tema es este que escuchábamos?
El Cóndor Pasa.
El Cóndor Pasa, sí. Una canción favorita mía que me hace recordar muchísimo a mi país, a mis ancestros y mis costumbres, ¿no? Por más lejos que uno esté, siempre lo lleva su país adentro.
Lindo eso que decís, y lindo escuchar esta melodía y verte que todavía te emocionas, o te emocionás cuando escuchás esta música.
Y claro que sí, claro que sí.
¿De dónde sos? ¿De qué zona de Perú? ¿Lambayeque está bien pronunciado?
Sí, Lambayeque.
Ubicanos en el mapa cerca de que alguna ciudad.
Mira, yo soy del departamento Lambayeque, pero vivo en la ciudad de Chiclayo, que es una provincia.
Ok. ¿De ahí te viniste hace?
Hace 25 años cumplí el 10 de febrero.
Hace un rato.
En el 99 llegué acá.
Bueno, vino un poco después Renzo Valareso. Renzo, buen día.
Buen día, Joel, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Buen día
a todos. Gracias por la visita. Renzo, ¿nos conocemos de WhatsApp?
Nos conocemos de WhatsApp, nos hemos escrito mucho, suele leer mis mensajes. Gracias por eso.
No, gracias a vos por escribir, por participar. Yo me alegro mucho cuando le puedo poner cara, ¿no? Y ponerle más sentimiento a las personas que a veces por WhatsApp tenemos mucho intercambio, pero los pierdo un poco. Sos de Piura.
Sí, de Piura, el departamento que está al norte, próximo de Lambayeque, en realidad.
Son los dos del norte.
Son los dos del norte.
De la costa norte.
Costa norte, sí. Piura, como para que tengan una idea, está más cerca de Ecuador que de la capital de Perú, de Lima. Está a 14 horas en ómnibus desde hacia Lima, digamos, y a 8 horas de Ecuador, ¿no?
Bien, o sea, perfecto. ¿Y viniste hace?
Hace 18 años ya. Yo llegué en el 2006.
Bien, ¿por qué viniste? Ahora le pregunto a Zenobia, pero ¿por qué viniste vos?
Estaba en una etapa de cambio de aire, soy comunicador, trabajaba en la comunicación allá como periodista también, así que somos colegas, y bueno, en esa época no había ni redes sociales, ni televisión digital, así que para poder crecer tenías que pasar mucho tiempo, ¿no? Ahora es más sencilla acá para la cosa, y decidí cambiar de aire, ¿no? Y tenía algunas opciones, por ahí tenía un amigo viviendo en Montevideo, que me recibió acá y vine con pasaje de ida y de regreso a los 3 meses y me quedé.
Te quedaste en 2006 y ahora estás fronterizo.
Claro, ahora vivo en Chuy. Viví 5 años en Montevideo, 3 en Punta del Este y hace 8 años en Chuy.
Lo que tiene la audiencia, No Toquen Nada, a veces que nos acaban de traer unos ticholos del Chuy, en realidad por un canje que no pedimos por un termo, pero lo conocés.
El Fede Márquez, sí, increíble. Un saludo para él.
Increíble. Zenobia, ¿por qué viniste hace 25 años?
Mire, yo vine más por trabajo. Vine por trabajar porque en el año que yo llegué acá, mi esposo se había quedado sin trabajo. Entonces había que sacar adelante a la familia, ¿no? Había que educarlos, tenía 2 hijos en la universidad, mis hijos siempre estudiaron en colegio privado. Entonces había que pagar todo eso, más el gasto de la casa, mi esposo sin trabajo. Se me presentó la oportunidad de venir acá y vine. Llegué acá y empecé a trabajar. Trabajé todo el tiempo, le comentaba a Gustavo que yo entré a trabajar en el día. Primero trabajé 1 año con cama. Después empecé a trabajar ya, como se dice, separado el horario. Entraba a las 8 de la noche, que le dicen ustedes 20 horas, y salía a 8 de la mañana. Después a las 10 de la mañana entraba en otro trabajo y salía a 6 de la tarde, que son las 18 horas. Fines de semana entraba a las 2 de la tarde, que son 14 horas para ustedes, y salía el día lunes 8 de la mañana para sacar adelante a mi familia, había que trabajar. Aparte tenía a mi padre con muchos años y también con muchos problemitas de salud, achaques de su edad, ¿no? Y tenía que hacerme cargo. Y bueno, trabajé.
¿Tus hijos quedaron allá estudiando en la universidad?
Mis hijos sí, pero después allá. Me los traje a mis hijos, vino mi esposo también, al año de estar acá vino mi esposo, pues traje a mis hijos. Y mi hijo, el más grande, lo traje primero, él trabajó como cocinero en un barco, trabajó cerca de 18 años hasta que mi hijo tuvo un accidente en el barco y falleció. Entonces, mis otros hijos regresaron a Perú, no quisieron saber nada más de acá y...
Y están allá ahora. ¿Y estás acá con tu esposo?
Yo estoy acá porque estamos siguiendo un juicio por el accidente de mi hijo, porque mi hijo tiene sus dos nenas. Y me quedé siguiendo todo esto. En cuanto culmine todo el problema judicial que tengo con la empresa, regresamos con mi esposo a Perú.
Ah, 25 años después van a regresar.
Sí, 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 regresamos, sí.
Bueno, tremenda historia la que nos cuenta Zenobia. Y vamos a hablar un poco de algo que quizás es más superficial, pero es como ha sido el cruce de la cultura culinaria con el Uruguay, de una peruana que está hace 25 años acá.
Sí, brevemente, también hoy vamos a ver una partecita de Perú, porque Perú es un país muy grande, de una enorme riqueza y de muchas regiones. Hace 20 años quizá la gente no conocía la cocina peruana, no se sabía. Ahora es una de las cocinas más famosas del mundo. Convirtió a Perú también en un destino turístico de los principales, porque la gente va sobre todo por la comida. Hay una historia que me contó un profesor a mí, que no sé si... Nunca la pude comprobar, pero este profesor era un experto, asesoraba a muchos gobiernos en temas de turismo. Me contó que parece que Fujimori una vez dijo: a Perú lo conocen en el mundo por el Machu Picchu y Sendero Luminoso. Yo quiero que lo conozcan por el Machu Picchu y su comida. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar la marca país de Perú a través de la cocina, como uno de los atractivos más importantes de Perú. Es, como les decía, un país muy grande. Tiene lo que se llaman los tres pisos ecológicos, que es la costa, la sierra y la selva, lo que le da una riqueza enorme. Y además tiene el 70% de la biodiversidad del mundo está en Perú, ¿no? O sea, es por eso, no es antojadizo, claro, ni una mera...
Que te digo algo.
Sí.
Ustedes dicen los tres pisos. Nosotros hicimos las tres regiones, pero completamos las cuatro regiones con el mar.
Claro.
Para nosotros es costa, sierra, selva y nuestro mar.
Muy bien. El litoral peruano.
Uno más, entonces.
Y su riqueza,
cuatro,
¿no?
Sí, claro. Es nuestra mejor riqueza también.
Es muy grande y no es solo una mera movida de marketing que hizo
Perú. Claro, por eso está considerado las cuatro regiones, incluyendo el mar.
Claro, y además
300 millas.
Las influencias indígenas, africanas, claro, asiáticas, de China y de Japón, que dan la cocina Nikkei, la que se conoce como chaufa, y además las africanas, es decir, tiene una enorme diversidad.
Y de este cruce culinario cultural tengo otra gente que hace años que escribe, que es Andrea, y Andrea la conoce, ¿no? No sé si la conoces, es esposa de un peruano. Claro, no, pero esposa del otro peruano que nos escribe.
Sí, sí, claro.
Y mira lo que dice, a ver si por tu casa dicen: qué lindo escucharlos, no hay nada mejor que la comida peruana. Beso de la esposa del peruano. Ella le dice el peruano a uno de la audiencia. Eso también es peruano de la audiencia, son dos peruanos de la audiencia.
Peruanos.
Pero bueno, Andrea dice esto: ¿cómo ha sido el cruce tuyo 2006 hasta ahora? ¿Has podido inculcar comida peruana a tus allegados, a tu familia?
Sí, sin duda. Acá tanto eso no se pierde, ¿no? Eso uno lo trae adentro, y además uno acostumbrado durante 25 años comiendo comida peruana, si habré probado cosas y si habré cocinado, ¿verdad? Y creo que cada tanto uno extraña comer potajes peruanos, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Qué extraña?
Y la diversidad es distinta, la comida es distinta, ¿no? Habíamos hablado en su momento con Gustavo de que suele tocarse el tema de la falta de condimento, la falta de picante.
Bueno, cuando vienen acá a cocinar con acento de la mayor parte de los países, menos Paraguay, nos critican que le falta sabor a la comida.
Exacto.
Es muy pobre su comida, de ustedes. Demasiado pobre.
Categórica y clara, Zenobia.
Sí, claro. No, yo soy muy sincera.
Me parece muy bien.
Además, contabas, me contabas que te habías aprendido primero que comíamos poco en cantidad y después que comíamos muy mal.
Demasiado poco y demasiado mal. Porque ustedes viven a base de panchos, a base de una porción de pascualina o una porción de pizza. Que eso para nosotros es para una picada de diente. Eso no es una comida para nosotros.
Me decías que te gusta el asado bastante jugoso también.
No, nada que ver. No, no, a nosotros nos gusta la carne cocida, cocida. Bueno, tampoco a mí como sí suela.
A vos te gusta jugoso.
Tampoco
me gusta
como jugoso. Suela, pero cocida, ¿no?
Renzo, sí, ¿qué te encontraste yo aprendí algo de una organización que trabajaba con intercambios culturales en el mundo, de que nada es peor ni nada es mejor, sino que todo es diferente, ¿verdad? Claro, yo creo que por ahí viene la mano. Cada quien tiene su estilo de comida. El estilo de comida de peruano definitivamente es muy distinto. Son otros ingredientes, otras especies, y creo que por ahí es distinto. Sí, igual me encanta.
Más diverso, claramente.
Me encanta hacer
además
un asado. Me encanta, bueno, que yo que vivo en la frontera, una fechoada, o hacer pasta. Digo, me gusta. Pero, claro, cuando uno aprovecha, le contaba a Gustavo que cada vez que uno va a Perú, yo suelo ir por 14 días, intento aprovechar lo máximo posible en comer cosas distintas, ¿verdad? Y no me da el tiempo.
Para no quedarse con ganas.
Para no quedarme con ganas de probar todo lo que alguna vez uno comió en su vida, ¿verdad? O sea, como para que tengas una idea de la diversidad de platos que puedes encontrar.
Pero Renzo, vuelve a Perú. ¿Por dónde arrancás? Porque tiene que haber, no te da los días, pero los primeros 4 o 5 días, ¿qué es infaltable que extrañas mucho?
El ceviche.
Ceviche.
El ceviche en todas sus variedades.
Claro, porque ustedes vienen de la región del ceviche, además, ¿no?
Sí,
exactamente.
Claro,
el norte es muy característico. Incluso sí, la gente de la capital dice que para comer el ceviche, mejor ceviche vas al norte.
Que escucharon y no saben qué es el ceviche, cómo se hace un ceviche.
Mira,
es el ceviche.
Un ceviche es a base de pescado, limón y ají.
Pescado crudo.
Pescado crudo, que tenés que tener un buen pescado para que te salga rico el ceviche. No es cualquier pescado. Por decir, acá la merluza no queda para un ceviche. Una corvina, un lenguado, y acá lo que le llaman el angelito, que en Perú es el toyo.
Eso queda bien.
Claro, eso. ¿Lo lavas?
Sí.
El angelito es un tiburón.
Sí.
Claro, sí. Tiburón pequeño.
Uh-huh.
¿No?
Sí, pero es un tiburón.
¿Y lo lavas y después qué haces?
Lo lavas, luego lo picas en cubitos, ¿no? En daditos chicos. Después exprimís limón, pero no el limón de acá. Lima. Lo que claro. Le llaman lima o el Tahití.
Sí.
Entonces lo exprimís para medio kilo de pescado. Son unos 8 limones. Unas 8 limas. Lo exprimís, lo pasas por el colador, le agregás al pescado, luego le pones sal y después lo condimentás con un poquito de ajo, un poquito de pimienta y puede ser el jengibre un poquito, muy poquito. Tampoco te tienes que exceder, ¿no?
Y eso.
Lo revolvés y lo dejás ahí un momento. Que se cocine.
En el limón.
Claro, en el limón y la sal.
No, Renzo, con el jengibre, ¿qué te pasó?
No, con el jengibre y ajo, para mí el ceviche no lleva. Está bien, en Chiclayo capaz que lo usan. Pero según la región, yo te comentaba en algún momento, Gustavo, de que alguna vez fui a la sierra, por ejemplo, y probé ceviche de pato. De pato, o sea, incluso que en Perú no es muy conocido, por lo menos en la costa,
claro.
Y para mí fue una sorpresa, ¿no? Y si te vas a Ecuador, el ceviche le ponen huevo frito, pero encima.
Claro, caras de asombro. Hay ceviche de pato, pero de pollo, de carne,
para nosotros el ceviche,
pero el ceviche es de pescado.
El ceviche es de pescado o de mariscos también, ¿no?
Claro, puede ser mixto. Ceviche mixto.
Exacto.
De mariscos el ceviche mixto.
En Piura se encuentra, por ejemplo, mucho ceviche de conchas negras, de los bivalvos, ¿verdad? Claro. Y se hace simplemente con, se marina en limón, en realidad no es crudo, sino limón marinado en limón, sal, pimienta y ají, ¿no? Y se acompaña, con camote, que sería el boñato, la yuca,
la zarandaja
y la cancha. Es un granos.
Es un poroto. La zarandaja es un poroto que tiene en una parte, el poroto tiene como, ¿qué te digo? Una cosita que aparenta ser como una uña, ¿no? Que queda así. Ese es el poroto. Lo echas a remojar de un día a otro, después luego lo hervís. Cuando ya está pronto, le pones una porción. El ceviche se sirve, encima se adorna con una hoja de lechuga que esté bien lavada, bien desinfectada. Entonces le pones la porción de ceviche que lleve el cilantro también.
Claro, culantro le dicen ustedes, ¿no?
Claro, el culantro. Entonces le pones eso, picante, no mucho, no muy picante, porque no a todos nos agrada, tenemos diferentes gustos, uno bien picante, otro no. Entonces le pones una porción de ceviche, después le agregas una porción de el boniato, que viene a ser acá, en Perú es el camote, una porción de la zarandaja, que es el poroto, una rodaja de choclo y una porción de cancha, que es un maíz blanco tostado.
Ha dicho muchas veces, Gustavo, acá dijo choclo, ¿no? El maíz en Perú, la diversidad que tienen ustedes no la encuentran acá.
Claro que no, nada que ver. El maíz
en colores, sabores.
Es difícil, por ahí va la dificultad un poco en tratar de trasladar los platos de Perú acá, que no encontramos las especies necesarias, ¿no? Los insumos necesarios.
Y de las papas también.
Las papas, los granos, a veces, como dice acá mi compañera, el propio pescado, no encuentras un pescado adecuado para los distintos tipos de preparación, claro. ¿No?
¿Y en choclo lo sufrís eso? ¿O el choclo acá?
No, el choclo sí, el choclo digamos que es más común, igual el boñato.
Eso más o menos
lo encontrás. Pero el choclo de acá nada que ver con el choclo peruano.
Ah, bueno, son granos más grandes. Ah, son,
nada que ver.
Sí, por sí, ahí.
¿Qué otra cosa extrañas cuando vas allá y arrancaste por el ceviche? Ahí no fuimos, ¿algún otro plato de esos que allá?
Bueno, a mí me encanta mucho un plato que se llama seco chabelo.
Sí.
Sí, y el seco chabelo, el majado de yuca, el arroz con cabrito, son platos muy tradicionales de allá del norte, que
chabelo es
el seco chabelo es el plátano, no la banana, no. Ajá. El plátano maduro,
maduro,
chancado,
plátano macho,
y frito, ¿verdad? Ajá. Con una especie de aderezo de chancho. Sí, o de carne seca, dependiendo del lugar, y que bueno, que es delicioso, muy delicioso,
muy delicioso,
¿no? Después el majado de yuca, que más o menos es lo mismo, pero en base a yuca o la mandioca.
Acá aparece muy poquito, pero aparece ahora de vez en cuando la mandioca.
Ahí va,
Y después dijiste cabrito.
Y el arroz con cabrito, que es el chivo chiquito.
Un cabrito asado.
Cabrito, más estofado.
Ah, estofado.
Ajá. Estofado, que viene, se presenta con arroz y algún tipo de menestra, ¿no?
Pues cabrito acá no hay.
Sí hay acá.
¿Hay acá conseguís cabrito?
Pero no mucho.
Ah, mira.
Sí.
Hay gente que tiene cabrito.
Sí hay. Sí, pero no mucho.
Una cosita.
No se venden las camisetas en el supermercado.
No.
Perfecto.
Una cosita, porque estamos ahora, Semana Santa, Semana de Turismo.
Claro.
Acá en Uruguay tiene muchos nombres.
Sí.
El ceviche viene, bueno, hay registros de los monasterios y conventos peruanos ya del siglo XVII, que era un plato muy típico de Cuaresma, de Semana Santa. De hecho, ceviche tiene la misma raíz léxica que escabeche, es iscabech, viene del árabe. Supuestamente se había empezado a producir en los conventos. Y hablaba con Zenobia, y con Renzo, que para hablar dos platos típicos de Semana Santa en Perú, uno es la mala rabia, que ahora nos va a contar Renzo, y el otro es la causa norteña, que Zenobia ya la está haciendo para comer, no sé si el jueves o
el
viernes.
El jueves,
¿qué es la causa norteña?
La causa norteña es a base de pescado salado. Comprar pescado, pero no fileteado como acá, tiene que ser el pescado entero.
Ese es otro tema en Uruguay.
Claro, le sacas el escama, le sacas las vísceras, lo limpias bien, lo lavas y después lo abrís muy bien. Entonces, cuando ya está pronto el pescado limpio, le agregas sal gruesa.
Sí.
Bastante sal gruesa, y eso lo guardas en un recipiente por 3 días, 4 días, depende del tiempo.
¿En la heladera?
En la heladera.
Perfecto.
Pero no es necesario heladera porque la sal
lo
mantiene.
Lo protege, está.
¿Ya?
Perfecto.
Entonces, cuando ya tiene ese tiempo de proceso, por decir, yo ya lo hice el domingo, ya el miércoles en la noche yo saco ese pescado, ese proceso, y lo enjuago la sal y lo dejo remojando toda la noche con agua. Al siguiente día yo cocino papa, la papa blanca, la hiervo, después la machaco, no le agrego ni leche, ni aceite, ni nada. Solamente la prenso, la machaco esa papa, nada más, la tengo a un lado. Después cocino los boniatos, cocino el plátano macho, la mandioca, lo cocino. Cuando ya tengo todo eso pronto, aparte pico cebolla, pero grande, no a lo juliana, sino grande, en trozos grandes. Hago un tipo, un refrito, le pongo el aceite, le agrego un poco de ajo y después le agrego lo que es la cebolla. Cuando la cebolla la veo media transparente, ahí le agrego ya la pimienta y un poco de pimentón para que le dé color. Cuando ya está todo eso refrito, le agrego vinagre. Cuando le agrego el vinagre, le agrego sal, que diré ají, lo que le llamamos allá nosotros el ají causa, que acá le llaman ají amarillo, sí. No sé. Eso lo mandamos el ají en tiras largas. Algunos lo ponen con toda la avena, con todas las semillas. Yo especialmente eso lo saco. Le pongo el ají ahí, lo revuelvo y después, cuando ya está eso, lo bajo. Entonces pongo una hoja de lechuga, una porción de esa papa que la machaqué, una porción de boniato, una rodaja de choclo, una porción de mandioca y encima le pongo el pescado que lo pasé por agua hirviendo. Pongo a hervir agua. Cuando ya el agua hierve, yo le agrego el pescado y lo estoy mirando, que no se sobrecocine, sino que más o menos unos 2-3 minutos, lo saco el pescado, lo dejo escurrir y le agrego a ese plato que estoy armando. Encima le pongo el encebollado, que está bastante picante.
Bien, bueno, para el año que viene tienen tiempo para hacer esta receta, porque si no arrancaron ya no llegan.
No.
Se la guardan para el año que viene.
Una receta con precisión.
¿Hasta cuándo trabajan ustedes?
No. Se puede hacer en cualquier momento del año, digo, para la gente que está preocupada por el Viernes Santo.
No, pero capaz que trabajas hasta el jueves, yo te traigo. Sí, les traigo para que ustedes puedan probar.
Qué maravilla.
Pero eso, la mala rabia, que es un plato que es dulce, picante,
mala rabia.
Salado.
Es una mezcla de sabores, sí, porque en realidad es en base también a pescado, porque en Viernes Santo no se puede comer pescado, entonces...
No se puede comer carne,
entonces hay que ser creativos y comer pescado, y también se realiza con un pescado grande, puede ser mero, puede ser cabrillón, en trozos grandes que se hace en baño maría, ¿verdad? Aderezados por ahí, un poco con cebolla, tomate, y tiene arroz blanco, tiene algún tipo de menestra, de lenteja, y luego viene la parte que le da el nombre al plato, que es la malarrabia, ¿verdad? Que es una mezcla de plátano también maduro con queso fresco. Sí, y se hace como una especie de masa, se mixtura todo.
Ese plátano se hierve.
Sí.
Se
hierve, y después se fríe también, sí.
Ah, se fríe también.
Sí. Exacto. Sí, y se sirve todo junto y bueno, tienes por ahí salado, dulce también y picante si quieres también echarle algo.
¿Cómo el picante que le echas?
Y lo puedes, bueno, allá en el norte hay costumbre de comer el ají, no tienes alguna salsa picante, el ají tal como viene, mordes un pedacito. Y tenés el picante.
Bueno, ¿qué es lo de bebidas?
Sí, vamos a hablar de... Porque tienen...
Porque te regalé un pisco el otro día.
Sí, me regalé un pisco, sí, es verdad.
Por eso
por eso hoy vine medio dormido. Me hizo acordar que lo tenía y dije, bueno, voy a tomar.
Y se preparó para esta cocina con aceite.
Claro, tenía que venir entonado. Bueno, pisco es una de las bebidas...
Chicha, gritan acá también.
Chicha,
pero empezamos por pisco.
Sí, vamos a empezar por el pisco, porque Renzo me dijo, el pisco es peruano. Porque está la discusión, sabemos, con Chile, que les ganó de mano en la...
En la Unión Europea.
En la Unión Europea.
Es una batalla comercial más que una batalla cultural.
Chile lo que tiene es, obviamente, la nominación ganada, y bueno, creo que la ganaron en buena puja, sí, pero yo he escuchado a muchos chilenos, incluso a artistas, políticos, decir que el mejor pisco es el peruano. Pero tiene una explicación también, ¿no? Desde la época colonial, virreinal, virreinal, ahí fundada en Perú, a solo 2 horas al sur de Lima, una ciudad que pertenece al departamento de Ica, que se llama Pisco, justamente.
Y el Valle, ¿no?
Que es el lugar donde son la mayor cantidad de productores. Entonces, bueno, ¿qué mayor prueba de eso? De que
tenemos Pisco,
la Unión Europea quiere empezar otra cosa, ¿no? Que se maneja. Sí,
pero creo que fue un buen punto y una buena lección eso de que, bueno, Chile haya hecho el Pisco como suyo, porque a nosotros nos despertó culturalmente y empezamos desde ahí a apreciar mucho más la cultura peruana.
¿Te parece que es una de las causas de la defensa de la cocina peruana también?
La defensa de la cocina,
los unió
la defensa
a
de la cultura, exactamente, ¿no? Sí, en algún momento, y ahí muy cerca, le comentaba a Gustavo también que en algún momento España quiso hacer una movida para quedarse con el cajón peruano, nosotros dijimos, no, para, y tenemos prueba. El primer cajón peruano que llegó a España llegó de manos de Chabuca Granda como regalo a Paco de Lucía.
Lo que pasa, claro, es que antes el flamenco era palmas, y después pasó a ser con cajón peruano, se incorporó al flamenco, claro, es peruano.
Creo que a partir de ahí, y también con mucho por la movida de Gastón Acurio a través de hacer conocer la cocina peruana a nivel internacional, se unió todo y fue para generar una movida que el pueblo peruano tomó como suya, ¿verdad?
Pero toman Pisco.
Y tomamos Pisco, sí, claro.
De muchas uvas, bueno, ¿no? Es una cosa que no tenemos noción acá, porque a nosotros las uvas acá, va el vino, bueno, se puede hablar de grapa, pero la grapa en Uruguay no es la mejor calidad.
Bueno, ahora ha mejorado mucho.
Anda un ensayo de murga y capaz que encuentras bastante grapa.
Eso es una cosa que nos dijimos, Renzo, además de hacerlo uruguayo, del chui, es murguista.
No, tremendo. Y ahí tomaste grapa. ¿Preferís pisco?
Para la voz.
Depende el momento,
Pero el pisco te hecho de mucha variedad de uvas, eso no lo sabía yo, Gustavo.
Sí, existen varietales también, ¿no?
Existen varietales.
Sí, el quebranta capaz que por ahí es uno de los más conocidos y de los más suaves al paladar,
¿verdad? Una uva blanca, uno tiende a pensar eso por la bebida blanca, pero no siempre.
Sí, ahí, esta te la debo.
De la uva blanca.
Y el acholado, ¿no? El acholado es lo hace más suave también al paradar, que lo puedes tomar también el pisco solo, pero se estila mucho el pisco sour, ¿verdad? Que es un cóctel que tiene algarrobina, que tiene clara de huevo, que se espolvorea canela al final, uh-huh. O sea,
sí, limón. Lo hace más ameno al paladar, para decirlo de alguna manera, porque exacto, el pisco solo de 35 para arriba.
Exacto. Es una
preparación que ya se hace con todos sus agregados.
Parece que no lo tomo con agregado.
No, la chicha, porque la chicha es de maíz.
Bueno, la chicha es una cosa, porque yo siempre quise probar la chicha alcohólica, pero acá la chicha que se encuentra en locales peruanos es dulce y alcohólica, ¿no?
Bueno, claro. Existe una diferencia, está la chicha morada, que es en base al maíz morado.
La de jora.
Claro. Y la otra es la chicha de jora. La chicha dulce, digamos que la puede tomar cualquier persona, niños, claro. Un refresco, un jugo, ¿verdad? Es en base a maíz morado y eso no tiene ningún tipo de alcohol.
Claro.
¿Y luego otra? Está la chicha de jora, que eso sí está hecho está fermentado.
La bebida
es una fermentación, la bebida es indígena, que un día, bueno, el sueco dijo que todavía seguíamos escupiendo, masticando el
método ancestral, ¿no?
Seguro fue, claro. Pero ya no se usa, así que uno lo puede probar sin ningún tipo de problema.
La chicha morada es más para acompañar un almuerzo, una comida.
Claro,
es un
refresco. Se usa mucho en cumpleaños, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Y la otra es una bebida alcohólica que se usa en los festejos.
Claro.
En unas fiestas, en reuniones, ¿no?
Y es como se fermentan el...
Claro, se deja fermentar, pero ya dulce, porque si no la dejas fermentar así, tal como la cocinas, no fermenta, no tiene ese...
Se fermenta en jarrones de barro también.
No tiene, como se dice, para emborracharse. Tienes que ponerle azúcar y de ahí ya viene la fermentación alcohólica.
Y ahí existen dos tipos de chicha, ¿no? La chicha de jora tradicional, que es un poquito más amarga, más arenosa, y está el clarito, que es más dulce y que, bueno, es más engañador.
De este lado, Renzo Valareso, Ceroy Asenjo, estamos compartiendo esta cocina con acento de Perú, con mucho acento peruano.
Ayer conocí una gringa que llegó de Liverpool, se casó con un mandinga y que le gusta la gente de este país, que la trata con cariño como si fuera de aquí. Le gustan los anticuchos y el ceviche con ají, y le parece que el Cusco es tan bonito como París. Saliendo del Jorge Chávez, le robaron las maletas, no pudieron encontrarlas.
¿Qué escuchamos, Renzo? Estamos escuchando una canción de un grupo que ahora ya no está más unido, pero se llamó Los No Sé Quién y Los No Sé Cuánto.
Qué lindo nombre.
Y la canción se llama Whisky con Cachina, que cuenta la historia de una extranjera que llegó a Perú, que le fue mal al principio porque le robaron y se enamoró. Esto estamos hablando de una historia de los 90, quizás. Y que además hace esta analogía del whisky como bebida extranjera y la cachina, que es un trago dulce, también un destilado, es la segunda destilación de la uva, y que es un trago muy dulce y muy traicionero porque te toca.
Decía muy tradicional peruano. Yo llegué a Perú poco después de la batalla de Coca-Cola con la Inca-Cola, que finalmente terminó cediendo la empresa peruana, o vendiendo bien, porque el discurso fue vendimos muy bien a Coca-Cola, que quiso asociarse con nosotros en ese momento, creo, por menos del 50%, porque la Inca-Cola es una bebida amarilla color oro,
sí,
¿no? Tradicional.
Sí. Así es.
Rica, yo no sé decir a qué sabe, pero...
Tampoco sabríamos decir a qué sabe la Coca-Cola.
No,
es un poco misterioso.
Pero rica, pero en un momento hubo como una batalla cultural ahí, ¿no?
Sí,
claro. La Inca-Cola, de hecho, tenía un gran marketing, ¿verdad? Porque se vendía como la bebida del Perú y como la bebida que acompañaba cualquier comida peruana. Entonces tú te ibas a comer chifa, tenías Inca-Cola, te ibas a comer comida criolla, tenías Inca-Cola, y comías, sea lo que sea peruano, tenías la Inca-Cola al lado.
Una bebida gaseosa, refrescante, amarilla.
Exacto. Y bueno, la Coca-Cola la compró, como dices tú, parece que fue muy bien vendida, porque la Coca-Cola no pudo derrotarla, entonces la absorbió, pero los dueños de Inca-Cola después sacaron otras marcas también de bebida amarilla, dorada, y que se venden también.
Sí, eso llegó, pero no tuvo mucho éxito en el exterior la Inca-Cola, es para tomar en Perú. La gente va a Perú y toma Inca-Cola, ¿no?
Tiene que ver mucho con la cultura, como te digo, ¿no? Ese marketing que tuvieron de que acompaña muy bien cualquier comida peruana.
Una cosa que me sorprendió, que me contaba esa novia, es que en Navidad la comida se acompaña con chocolatada. Es decir,
sí, claro.
Pero comiendo empanadas, comiendo pavo, se toma chocolate.
Claro, sí. Para nuestra noche de Navidad o Año Nuevo, la cena es a base de pavo, un pavo al horno, puede ser relleno o así nomás. Me preguntaba Gustavo que cómo hacíamos para hornar un pavo tan grande. Y bueno, llevamos a las panaderías que tienen los hornos tan grandes,
claro,
y lo hacen ahí.
Claro, porque se acuerdan en el ciclo de la carne con Marcelo, hablamos del pavo, y Perú es un consumidor muy grande de pavo.
Claro,
la Navidad es típico que se coma pavo.
Sí, sí. Se come pavo.
Y se acompaña de chocolate.
Sí, mira, una porción de pavo y pones ahí el pan dulce que le dicen ustedes, que para nosotros panetón, es mucho más rico.
Sí.
Va en el centro, entonces ya va cortado, cada uno jala su porción, comes tu pavo al horno, comes tu porción de pan dulce y tus empanadas, que pueden ser rellenas o de globo. Y al lado tienes tu taza de chocolate con leche.
¿Qué es una empanada de globo? Además, la taza de chocolate con leche.
Una empanada de globo es una empanada que no trae nada dentro.
Solo la cáscara.
Claro.
Empanada de globo. Sí, ¿y el chocolate caliente o frío?
Y lo puedes tomar frío o caliente, como quieras tú, claro.
En mi caso, en la familia, lo que hacíamos era, chocolate caliente con panetón para iniciar, digamos,
la entrada.
Empezamos por lo dulce.
Exacto, empezábamos por lo dulce y después teníamos el pavo, ¿no?
Siempre pavo.
Con ensalada rusa, con ananá en rodajas,
claro,
sí, un guindón.
Peligrosamente uruguayo, ¿verdad? Se volvió por momentos eso, por un instante.
Bueno, bien, acá hay muchos mensajes, quiero destacar uno que hablaba de Gastón Acurio, es como el emblemático de los chefs peruanos, ¿no?
Sí, Gastón Acurio, sí, es el chef y empresario, tiene 50 restaurantes en el mundo.
Astrid Van Gastón es como su pareja alemana.
En los 90 abren en Miraflores, en Lima.
Después alguien que recorrió mucho, que pudo pagar y recorrer, dice que encontró en Perú de todo, ¿no? Los restaurantes restaurantes estos famosos de Perú, pero también las pescaderías de Chorrillos, los platos andinos del Cusco, 5.000 especies de papa, 500 claro. especies de choclo, sí. mucho picante, muchas especias. Sí, alguien claro, muy contento con
claro
eso.
Claro que sí, sí.
Con lo que extrañaba.
Claro, nosotros hoy estamos hablando de cocina más bien popular, además, porque también está toda la movida de alta cocina de Perú, donde Gastón Acurio es muy
claro,
importante.
Sí, sí.
Bueno, Zenobia Senjo, muchas gracias por esta
No, gracias a ustedes por habernos contar, invitado y hacer conocer nuestra gastronomía peruana. Por algo somos los mejores del mundo.
Maravilloso.
Vamos final. Ganando cuántos años ya.
Renzo,
tenemos la mejor chef, que es una mujer que ganó hace 2 años. Muy conocida y muy joven. Que no me acuerdo el nombre.
Ahora pero... lo buscamos, no hay problema. Zenobia Senjo y Renzo Valareso, gracias.
No, gracias a ustedes.
Estamos escuchando desde el Chuy, entre cruce de cultura culinaria. Hoy llegaron ticholos del Chuy, imagínate. No. Gracias, Renzo, gracias, Zenobia.
Gracias, gracias a ustedes.
Le dijo doña Ernestina, la carta te echa un desastre, que va a decir la guinita. Señora, en ese pequeño bar, y también es esta chica. Si usted quiere, yo le ayudar y le limpia su cocina. Las hermanas de tu tato le prestaron algo de ropa y compartieron el cuarto, las miserias y la sopa. Jennifer nunca pensó, antes de llegar a Lima, que aquí estaría el amor que tanto buscó en su vida.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.